Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. La pandèmia ha provocat un cataclisme en la manera d'acompanyar algú al final de la seva vida i en el dol. Així s'expressa el capellà José Carlos Bermejo en el seu llibre Duelo Digital i Coronavirus, editat per Desclée de Brouwer. A través de les seves pàgines, aquest capellà, que és doctor en teologia pastoral sanitària, expert en dol i en humanització de la salut, ens proposa reflexionar sobre el panorama que ens deixa aquesta pandèmia amb la pèrdua d'éssers estimats i el procés de dol. La Covid-19 ha obligat a fer comiats digitals, a tenir contacte amb les persones que estimem només a través de pantalles. Ell diu que la mort física s'ha posat al costat de la vida digital. Ens parla de conceptes com ara els cementiris digitals, els rituals virtuals, els codis QR per les làpides, conceptes que ja existien abans de la pandèmia, però que aquesta ha reforçat i ha ampliat. El llibre, José Carlos Bermejo, parla del dol vinculat amb el món digital i del dol del coronavirus. De seguida en parlem. Abans, però, com sempre, us recordo que tancarem el Paraules de Vida amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
José Carlos, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, gràcies. Moltes gràcies, Emili.
Avui ens acompanyes al Paraules de Vida per parlar d'aquest llibre, Duelo Digital i Coronavirus. La pandèmia, aquest coronavirus, ha estat una sacsejada per tothom, ha sido un terremoto para todo el mundo, nos ha cambiado la vida y esto hace que la vida digital se haya acelerado más, ¿no?
Un terremoto, un huracán, lo podemos decir de diferentes maneras, ¿verdad? Nos ha pillado sin estar preparados y ha hecho que el mundo de la pérdida de seres queridos, el mundo del duelo y el mundo digital hagan entre ellos un matrimonio que ya probablemente será inseparable. Ya estaban flirteando antes el hecho de este mundo del duelo digital, estaban surgiendo cosas nuevas, códigos QR en las lápidas, cementerios digitales, eran realidades que ya estaban y que ahora pues son los caminos que tenemos para acompañarnos, consolarnos y encontrarnos cuando perdemos a un ser querido, porque la presencialidad, como todos sabemos, no es posible.
De hecho, eso te quería preguntar, ¿no? De la pandemia lo que ha hecho ha sido provocar eso, ¿no? Que la gente muera sola, ¿no? Sin que nadie le coja la mano o le dé un último adiós, no le pueda decir un último adiós.
Está siendo dramático, no hay que quitarle intensidad a la realidad, que es un drama que las personas mueran sin la proximidad de sus seres queridos, sin el abrazo, sin la evidencia de que efectivamente la persona va deteriorándose y falleciendo. Y lo cierto es que esto no es lo mismo que la soledad. Los profesionales sanitarios están haciendo milagros, digámoslo así, están sacando lo mejor de sí mismos y se están convirtiendo en representantes de la familia en los servicios de cuidados, en mediadores de los mensajes que los familiares quieren comunicar a través de los teléfonos, las videollamadas, las cartas que son escritas. Hay experiencias muy bonitas en las que algunos profesionales pues hacen lo que no siempre en el contexto familiar alcanzamos a hacer, que es pues estar en silencio o pronunciar incluso una oración. Me consta que hasta personas no creyentes han hecho esta experiencia justamente para rodear el momento sagrado del final de dignidad propia de la condición humana.
Hablamos de hecho eres experto en duelo, hablamos del duelo. ¿Qué diferencia hay entre el duelo, si podemos decirlo normal, del duelo digital? La gente, porque en el momento que tú pierdes a alguien, no sé si estamos para diferenciar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos digitalmente? ¿Cómo lo hacemos si una persona que quizá no esté conectada de manera constante a redes sociales, a internet, a la red? ¿Cómo se vive ese duelo? ¿Y qué diferencias, si tú crees que hay diferencias, cómo son esas diferencias?
Bueno, el duelo todos sabemos que es un proceso de adaptación a una nueva realidad que cursa sin el ser querido. Yo tenía padre, dejo de tenerlo, tenía pareja, dejo de tenerla, tenía hijo, dejo de tenerlo y me tengo que adaptar. Y este es el gran desafío que significa el duelo, un proceso de adaptación que nos compromete a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel valórico, a nivel espiritual, a nivel conductual. Es una bofetada que la vida nos da y que nos obliga a hacer un trabajo, lo que llamamos un trabajo del duelo y unas tareas del duelo. El duelo se puede complicar antes de entrar en el mundo digital, ¿verdad? Se puede complicar si no hacemos el trabajo que solemos explicar en estos términos de aceptación, de narración de los sentimientos, de adaptación al mundo en el que el ser querido ya no está y de gestión de la propia energía de los vínculos en nuevas relaciones, cultivando siempre, esperemos, el dinamismo de la esperanza. Bueno, esto lo podemos hacer, lo debemos hacer siempre y también ahora en el mundo digital. Lo que está cambiando es los modos como nos vinculamos. Ahora no nos abrazamos físicamente y el abrazo está cargadísimo de densidad humana porque es un sacramento de la esperanza. Uno se puede entregar al otro que le sujeta y desahogarse. Esto es hacer trabajo de duelo y esto es hacer dimensión comunitaria del duelo. Nos reunimos en comunidad y así celebramos de alguna manera el ministerio de manera laica o religiosa. El misterio de la muerte, y esto ahora lo tenemos que hacer por imperativo de salud comunitaria, lo tenemos que hacer a través de las posibilidades digitales. Por eso los cambios están en el modo como nos relacionamos. Antes ofrecíamos flores, cantábamos juntos, caminábamos juntos, conversábamos en asamblea, celebrábamos un rito, y ahora todo esto, si queremos, lo tenemos que hacer con las tecnologías que están a nuestra mano, con nuestro celular, con nuestro móvil, tablet o ordenador. Lo cierto es que la mayor parte de las personas están pudiendo y haciendo cosas, en diferente medida, pero quien más, quien menos, con ayuda o sin ayuda, envía mensajes y se están generando asambleas digitales para convertir en virtuales los ritos que antes eran de manera presencial.
José Carlos, ¿cómo se te pasa por la cabeza hacer el libro?
Bueno, yo ya estaba escribiendo antes de enfermar, porque enfermé. Tuve mi propia infección, mi pulmonía, neumonía, sí, mi neumonía bilateral, mi dificultad después en las secuelas, que todavía conservo un poquito. Tuve dificultad para caminar. Más tarde estuve ingresado en el hospital durante una semana. Yo estaba escribiendo esto ya antes, porque desde hace unos años hice un estudio, una investigación para buscar las pulgas, así las llamé, las pulgas del duelo. Es decir, esos elementos que como una pulga en un perro se instalan en la persona del doliente y le hacen sufrir. Y le añaden un sufrimiento, pican, ¿no? Le añaden un sufrimiento además del que ya comporta el dolor por la pérdida de un ser querido. Y una de las pulgas en este estudio que después publicamos en un libro titulado Las cinco pulgas del duelo, apareció que era este mundo, estas posibilidades digitales. Empezaban a surgir los primeros códigos QR en las sepulturas, empezaban a difundirse las costumbres de hacer selfies en los funerales y compartir así los sentimientos de algunas personas, y empezaban a surgir estos tanatorios digitales, asambleas digitales y las flores digitales y los libros de visita digitales, servicios que empezaban a ofrecer las empresas funerarias. Cuando pude, estando enfermo, cuando pude recuperé este trabajo, mientras tanto me dediqué a escribir otro libro sobre la esperanza, porque era lo que yo necesitaba y también pues, salió publicado La esperanza en tiempo de coronavirus. Quiere ser una ventana abierta para no ignorar lo que está pasando y para abrir, espero, nuevos campos de investigación, de profundización sobre todo lo que está sucediendo por imperativo legal o por motivo del desarrollo de las posibilidades digitales. Habrá que seguir investigando, habrá que responder a la pregunta en qué medida esto nos ayuda, en qué medida se convierten estos duelos en duelos de riesgo y nos complican el trabajo que tenemos que hacer a nivel psicológico, a nivel relacional y a nivel espiritual para que el duelo curse de la manera lo más normal posible.
De hecho, el libro tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Si hablas del duelo, el duelo en el mundo digital y el duelo después con el coronavirus.
Así es. Hay elementos, como digo, que ya estaban antes, estos que citábamos y otros, porque había visto un episodio de una serie en Netflix titulado Ahora mismo vuelvo, que presenta una situación de una pareja en la que muere el joven marido y después la mujer recibe la invitación de cultivar relación a través del correo electrónico con un ser digital creado a partir de su rastro digital. Y bueno, pues esto no tiene que ver con el coronavirus, sino que es previo. Efectivamente, esa película nos muestra cómo en el futuro, muy próximo, pues se producirán ofertas de, pongámosle comillas, de resucitación de la persona que perdemos en un ser digital capaz de interactuar a través de estas posibilidades de escribirse correos o incluso, como hace fantasía la película, pues reconstruir un avatar que se parezca muchísimo al ser querido que hemos perdido para poder seguir cultivando la relación con él. Estas cosas ya pasaban, son ciertamente muy delicadas, lanzan desafíos éticos y desafíos psicológicos, y ahora con el coronavirus, pues lo que más tenemos es este imperativo de relacionarnos a través de estos medios para que no quede el gran vacío en el duelo, porque en cierta medida podemos decir que nuestras casas se han convertido en tanatorios, en los cuales estamos haciendo lo que antes hacíamos en ese agora, lugar de encuentro, lugar de sociedad y lugar de expresión de la dimensión comunitaria de la muerte.
De hecho, en el libro apuntas y dices que, por ejemplo, plataformas como Facebook en el año 2069 ya tendrán más perfiles de gente que ha fallecido, de gente muerta, que de gente que viva, ¿no? Y que la red lo que permite precisamente es eso, que una vez hemos muerto, la gente nos siga narrando por voz de otras personas, ¿no? Es decir, cuando estamos vivos, nosotros nos manifestamos, nosotros hablamos, compartimos experiencias, la vida, pero después, una vez muertos, lo que la red hará será que la gente nos recuerde.
Así le sucede a todas las redes. El Facebook, en concreto, tiene más de 30 millones de perfiles que están mezclados de personas que han fallecido biológicamente, pero que están vivas, su perfil, en cuanto que el sistema les hace reaccionar, anunciar sistemáticamente mensajes como mañana es su cumpleaños o dale me gusta, y en estos momentos se está hablando también, pues, de Facebook ya lo tiene activado, de la posibilidad de hacer cuentas in memoriam, es decir, de llevar en el mundo de las redes a los muertos con los muertos para que no estén mezclados, valga este modo de entendernos, vivos y muertos como si fueran todos perfiles relativos a vivos. También se está hablando de la necesidad de hacer el testamento digital, es decir, de dejar definido, como lo hacemos con las propiedades materiales o como lo hacemos con la expresión de nuestros valores, el testamento vital, pues dejar definido qué queremos que se haga de nuestro rastro y de nuestro legado digital, que puede ser muy abundante para algunas personas y puede consistir en muchos aspectos, todas las imágenes, vídeos, audios, nuestros sonidos, ¿no? ¿Qué va a ser después de nuestra muerte? Pues si no se programa, si no se hace un testamento y si no se aclara que hay efectivamente también un derecho de herencia del legado digital, pues es un mundo de nube donde vivos y muertos conviven en una especie de caos y donde el cuerpo que antes podríamos decir estaba claro, cuando está vivo es reconocible y circula por el mundo, y cuando está muerto también es reconocible y está en el cementerio o incinerado, en el mundo de las redes el cuerpo digital no se distingue del vivo, porque permanece vivo en la red y capaz de interactuar por sí mismo automáticamente por los mecanismos de las redes o por herencia de las claves de los dolientes.
No sé si crees que todavía falta cultura en este sentido, ¿no? De que ahora hablamos, ¿no? De ese testamento digital, porque muchas personas piensan o pensamos, yo el día que muera no quiero que mis perfiles en las redes sociales esté para que la gente lo pueda ver, sino que si yo desaparezco de esta tierra, que también desaparezca todo lo que estaba vinculado a mí. No sé si, como ahora apuntas, ¿no?, que cada vez sí que habrá más gente que eso, o directamente ya se está haciendo, que sí que sea consciente de que quizá una vez muera, pues el perfil o lo que tenga en la red continúe para que la gente lo siga recordando.
Sí, tienes razón. Yo creo que, Emily, hay una falta de cultura de la muerte y del morir en el mundo digital. El mundo digital en muy buena medida se ha ido desarrollando ignorando el límite, ignorando la realidad de la muerte. Por eso uno se hace una tarjeta, por ejemplo, de fidelidad en viajar con una compañía o en comprar en un determinado lugar, y no muchas de estas organizaciones han pensado qué pasa cuando la persona fallece, ¿no? Y por lo tanto se siguen activas y se siguen enviando mensajes porque no hay una cultura que integra la finitud, la realidad del límite y también la realidad de que se puedan heredar los derechos u obligaciones que se tengan contraídas con los diferentes seres vivos u organizaciones con las que nos vinculamos en nuestra vida. Digamos, en el mundo digital no está clara la identificación entre muerte biológica y muerte digital, ¿no? Se ha de definir a través, entre otras cosas, de esta variable del testamento digital, que debería difundirse y realizarse cuanto más mejor, sobre todo los que navegamos mucho y vamos dejando mucho rastro, ¿no?
Digital. José Carlos, hoy nos acompaña José Carlos Bermejo, ell és sacerdot i ens acompanya avui per parlar del llibre Duelo Digital i Coronavirus, però ara nos decías que també tienes uno que és d'esperança per a la gent que hoy te oiga a través de la ràdio, a través del Paraules de Vida, que és el programa religioso. Supongo que la esperança, ¿no?, és lo más importante en situaciones como la que tú en tu propia piel has vivido, ¿no?, de esta situación, de este virus.
Bueno, yo estaba ya enganchado también a la investigación sobre el tema de la esperanza como un dinamismo vital de tejas para abajo y de tejas para arriba también, ¿no? Es decir, la esperanza en clave religiosa, espiritual y de fe, y también en clave antropológica. Digamos que hasta se podría decir que la humanidad comienza cuando arranca el dinamismo de la esperanza en el más allá de la muerte, y cuando empiezan los ritos funerarios y cuando empiezan pues el tratamiento de los restos humanos de una manera diferenciada al resto de las especies. Pero en este momento de particular crisis global por la pandemia, también he percibido a mi alrededor y en mí mismo que la esperanza es lo que nos permite agarrarnos ante la amenaza de este huracán, de esta tormenta que nos está moviendo con tanta intensidad. La esperanza no son palabras huecas, ¿no? La esperanza es un dinamismo que, como dice un autor, es como la sangre, tiene que estar circulando y si no estás muerto, ¿no? La esperanza es así, es algo que circula por dentro de nosotros y si no estuviera estaríamos desesperanzados, no desesperados, desesperanzados y nos moriríamos o de asco o de autolisis, de algún gesto de autoeliminación. La esperanza lo que pasa es que tiene muchos apellidos, ¿no? Se va resignificando. Uno puede esperar no enfermar, como es propio. Si enferma, uno puede cambiar y resignificar el contenido de la esperanza. Espero que no sea grave y después espero que me curen y espero que no me abandonen y espero que me controlen los síntomas. Se va resignificando. Espero volver a casa y recuperar lo que estoy perdiendo y espero, en último término, en caso del creyente, espero en Dios y en Él confío. Y en él me abandono en medio de estas dinámicas humanas. Por lo tanto, la esperanza es una dimensión del ser humano que yo creo que se ha tematizado menos que otras, ¿no? Y en clave religiosa también, como la fe o como el amor, que están más tematizados y descritos. Y esa niña pequeña que decía el poeta francés Charles Péguy, que tira de nosotros, que nos mantiene vivos, que parece que no hace nada, pero que es la que nos da energía suficiente para seguir vivos, pues debe ser explorada y descrita también para ser cultivada y también para ser transmitida, porque necesitamos ser unos para otros testigos de esperanza, ¿no? Anclas con las que los demás se puedan apoyar en medio del sufrimiento que nos está comportando esta situación de enfermedad.
José Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero te invitaremos otro día para hablar también del Centro de Humanización de la Salud, que seguro que es un tema interesante que puede interesar a nuestros oyentes.
Gracias, muchas gracias, Emilio.